Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Pues gustosamente recogemos el guante que nos manda Germando Barro y seguimos hablando de deporte, ya lo sabes, hasta las 4 tiempo para acercarte lo más destacado del deporte que te coge más a mano. Yo soy Santi Peoni y esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Hoy os vamos a contar, por ejemplo, que Berizzo va poco a poco recuperando efectivos de entre sus internacionales para empezar a preparar lo antes posible y en las mejores condiciones el partido que el domingo le va a enfrentar con el Villarreal. En el resto del deporte, derrota del Mosteiro Bembrive, derrota de honor del Mosteiro Bembrive ante un equipo de primera división como el Santa Coloma, con lo que se queda fuera el equipo vigués de la Copa del Rey, y acto de entrega de las medallas de la Real Orden del Mérito Deportivo al mítico Club Sporting Club Comesaña. Hablamos de atletismo de Vigo. Y hoy se disputa además la final de la Copa Federación de fútbol en Ribadumia, en un partido que va a enfrentar al Cerceda con el Rápido de Bouzas. Hasta las 4 de la tarde, tiempo para desgranar todos estos temas de interés con Juan Carlos Figueral y con Tenecho Vilela, que se encargan del control de sonido. Desde aquí y hasta las 4. Bienvenidos, que arrancamos.
Con el patrocinio de CSUR, te ofrecemos ahora la noticia del Celta.
Una noticia, la del Celta, que pasa por el regreso, aunque sea a cuentagotas, de los futbolistas internacionales que han estado durante los últimos días aprovechando para estar concentrados con sus selecciones, disputando partidos de diversa índole, algunos de ellos amistosos y otros, muchos de ellos, la gran mayoría, partidos importantes, partidos de clasificación para diferentes torneos internacionales. Los últimos en llegar, esta misma mañana ya han trabajado, aunque a menor ritmo que el resto de sus compañeros, han sido Nolito, ha sido también John Guidetti y Levi Madinda, que ha adelantado su regreso a Vigo. Se le esperaba a lo largo de esta tarde que pudiese aterrizar en Peinador para mañana en principio poder entrenar con el resto de sus compañeros, pero Madinda, insisto, ha adelantado su regreso y hoy ya ha trabajado con estos dos futbolistas al margen del grupo, un poco de carrera continua, un poco de gimnasio para ir poco a poco cogiendo forma y sobre todo tomar un poquito de descanso para empezar a partir de mañana ya a preparar en plenitud de condiciones el partido del próximo fin de semana, el domingo a las 12 en el Madrigal, el primero contra el tercero, o lo que es lo mismo, el Villarreal contra el Celta. En cuanto al parte de lesionados, sigue manteniéndose los tres futbolistas que siguen recuperándose de sus lesiones. Hablamos, por lo tanto, de Dejan Drasic, de Andreu Fontás y de Rubén Blanco. El que evoluciona de forma más que favorable es el capitán Augusto Fernández, que, en cuanto regrese el doctor García Cota, que ha estado también concentrado con la selección española de fútbol, que también es uno de los médicos, uno de los galenos de la Federación Española, en cuanto regrese a Vigo, le va a dar el alta seguro al capitán, que sí va a poder jugar en el Madrigal frente al submarino el domingo a mediodía. Y ya que hablamos de partidos internacionales, hablamos de Daniel Vaz, que ha estado con Dinamarca, que fue titular precisamente aquí, bien cerquita de Vigo, en Braga, hace ya algunos días, frente a Portugal, con la selección de Dinamarca. Daniel Vaz, que con su selección Dinamarca va a tener que jugar la repesca. Hoy le hemos preguntado si le gustaría enfrentarse con Suecia, la selección en la que juega su amigo y compañero en el Celta, John Guidetti. Sí, ¿por qué no? Los partidos entre Suecia y Dinamarca siempre son muy seguidos por todos los aficionados. Son partidos en los que se genera mucha, mucha expectación. Son dos países que están muy cerca y seguro que ese partido sería muy divertido. En el tema de internacionales, tan solo faltan por regresar, por lo tanto, dos. Ya han ido regresando los cinco anteriores, faltan simplemente dos de los siete que han estado desplazados con sus equipos nacionales en los últimos días. Se trata de Fabián Orellana, que ayer fue el sustituto de Vargas en el minuto 81 en el partido que se disputó en Perú y que terminó con el resultado de Perú 3, Chile 4. Bueno, el camino que de momento lleva la selección de Fabián Orellana. Insisto, ayer jugó 9 minutos, un partido clasificatorio para el Mundial de Rusia 2018. Y además, el que no jugó fue Johnny, que con unas pequeñas molestias físicas que en principio no revisten mayor gravedad, no ha tomado parte en ninguno de los dos partidos de la concentración, doble concentración que ha tenido la selección española sub-21, que terminó ayer por la tarde en Tenerife con el empate entre España y Suecia de la categoría. Seguimos escuchando al protagonista del día hoy en Amadroa, Daniel Vaz, el internacional danés, que refiriéndose ya al partido del fin de semana, ha dicho que el Villarreal es líder por algo, porque se están haciendo bien las cosas, pero a pesar de todo, este Celta irá al Madrigal pleno y en óptimas condiciones a nivel de confianza.
Sí,
el Villarreal es el número uno de la liga, es el primero. Es un gran equipo y va a ser un partido bonito y divertido. Ellos están en una muy buena forma, aunque perdieron el último partido. Nosotros también estamos con mucha confianza, no hemos perdido todavía y vamos a ir a por los 3 puntos. Un Daniel Bass, que también se ha referido esta mañana ante los medios informativos a la buena forma de este Villarreal, que es líder, que lo está haciendo muy bien en este arranque de campeonato. Muchos de los expertos en fútbol aseguran que el Villarreal y el Celta, que el Celta y el Villarreal, que se miden este domingo a mediodía, son los dos equipos que mejor fútbol están mostrando en este arranque de temporada. En referencia a la buena forma del submarino, ha hablado esta mañana Daniel Bass.
As I said before, they're in good shape, have good players.
Es un equipo que está en una muy buena forma y que tiene grandes jugadores. En casa son muy buenos. Va a ser un partido muy difícil, pero tenemos que concienciarnos para ir a Villarreal con la confianza que tenemos ahora mismo y así poder traernos los 3 puntos. Y un último sonido en referencia a la rueda de prensa concedida hoy por Daniel Bass en las instalaciones deportivas de Amadroa. Hemos visto en este arranque de temporada un Celta que se ha mostrado un equipo muy fuerte, muy sólido, sobre todo en la primera parte del Sánchez-Pizjuán frente al Sevilla, un auténtico baño al equipo de Unai Emery, y sobre todo los 90 minutos soberbios que terminaron con la victoria frente al FC Barcelona en el estadio de Balaídos. Sin embargo, este Celta ha sufrido contra los equipos de la zona media-baja de la tabla, o que están llamados a estar en esos puestos de aquí al final, en el caso de la Unión Deportiva Las Palmas o del Getafe. Sobre este tema ha hablado también, referencia a los equipos grandes o pequeños, el estilo que más le conviene al Celta. A esto se ha referido Daniel
Bass.
Los equipos pequeños suelen encerrarse más atrás y los equipos grandes suelen dejar muchos más espacios para que el resto de equipos podamos jugar la pelota. Es difícil de decir, pero creo que este tipo de equipos, los grandes, se adaptan más a nuestro juego. Por eso creo que los equipos grandes, como el Barça o el Sevilla, nos ven como un rival a batir.
Deportes 12 en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y seguimos hablando de la primera plantilla del Celta, porque como habéis escuchado en Deportes Cope Galicia, hoy hay un futbolista de la plantilla que está de cumpleaños, es Gustavo Cabral. Y no sería más noticia si no fuese por el detalle de que Cabral, que hoy cumple 30 años, es el jugador más veterano de toda la plantilla. Por algo el Celta es la plantilla más joven de todas las que componen la primera división del fútbol español. Antonio Estévez ha hablado en las últimas horas con Gustavo Cabral, con el jugador argentino del Celta, le ha contado sus impresiones en un momento en el que reconoce que para él es de plenitud y en el que, insisto, cumple, desde aquí le felicitamos, Gustavo Cabral, sus 30 añitos.
Bueno, Gustavo, 30 añitos, el abuelo de la plantilla, ¿cómo te sientes? Porque me imagino que algún día fuiste el juvenil de la plantilla, no sé si de Racing o de cuando empezaste.
Sí, en Racing y en el Levante mismo. En el Levante me acuerdo que llegué con 25 años y era uno de los más chicos. Y ahora con 30 años, la verdad que ser el más grande de una plantilla. Es verdad que me siguen algunos compañeros, pero ser el más grande, la verdad que contento, ¿no? Contento con una responsabilidad de saber que los compañeros también te ven a vos como el más grande del equipo y tomarlo con responsabilidad.
De todas formas, es extraño que con 30 años en una plantilla profesional seas el mayor.
Sí, es raro, muy extraño, la verdad que sí. Y bueno, la verdad que eso hablaba muy bien también del equipo que tenemos, ¿no? Del grupo humano que tenemos, de que son jugadores jóvenes y que las cosas se están haciendo muy bien aquí en el equipo.
¿Y qué te llaman ya? ¿Te llaman abuelo? ¿Te tratan de usted? ¿Los pequeños cómo te tratan?
No, me tratan como siempre, normal, cabra, siempre me dicen por el apellido, pero normal. Es verdad que, como te dije recién, también está el caso Augusto, que ya también va para los 30, Orellana, Nolito, pero es verdad que yo ya voy por los 30, ya voy a tener el 3 por delante, y nada, ellos me lo toman normal porque yo soy dentro del vestuario. Soy uno más y trato siempre de estar con ellos, con los más jóvenes, de reírme con ellos y todo.
Seguro que cuando eras chico y veías a tus equipos en Argentina, 30 años, este ya es mayor, ya se tiene que retirar. Tú has dicho en repetidas ocasiones que si no es tu mejor momento, sí que te encuentras muy bien.
Sí, la verdad que yo creo que siempre la plenitud del jugador siempre llega hasta edad, ¿no? Siempre 27, 28, 29, 30, siempre uno lo ve reflejado en los jugadores que siempre llevan esa plenitud y se ven maduros y se ven de otra forma, ¿no?, dentro del campo de juego. Y eso me está pasando a mí en este momento. Me siento muy bien, me siento con mucha confianza, me siento que entro dentro de un campo de juego y lo disfruto al máximo, y la verdad que eso es muy lindo para un jugador, ¿no?
Futbolísticamente, te dejo a corto plazo, ¿tu mejor regalo sería, no sé si ganar, puntuar en Villarreal?
Sí, a corto plazo sí. A corto plazo sería un regalo lindo tratar de ganar Villarreal y seguir ahí en ese pelotón que la verdad que cada vez que lo vemos nosotros en la tabla general nos sentimos halagados de estar ahí, ¿no? Es verdad que es muy lindo, pero también es a base de esfuerzo y hay que seguir trabajando porque esto es muy largo.
CSEUR tiene la solución. Copias de llaves, mandos a distancia, maestramientos. CSEUR, vendemos y reparamos cerraduras y llaves de automatismos. CSEUR, apertura de puertas y cerraduras, normales, blindadas, acorazadas. CSEUR, apertura de cajas fuertes, carcasas de llaves y todo tipo de accesorios. CSEUR Cerrajería, en calle Coruña 25, teléfono 986-1265-71.
Pues cuando pasan 41, casi 42 minutos de las 3 de la tarde, seguimos hablando de fútbol porque hoy a las 8 y media el nuevo campo de Asenra en Ribadumia va a coger la final de la fase gallega de la Copa Real Federación Española de Fútbol, que como sabéis va a enfrentar al Cerceda de la provincia de Coruña con el Rápido de Bouzas. Y nosotros queremos charlar con nuestro particular especialista en el fútbol base, en el fútbol modesto, en la tercera división y en la segunda división B, como es el caso desde Axogada de Antón Baldomir. Antón, lo primero que te pregunto es para ti, desde Axogada, ¿quién es el favorito? ¿Quién parte como favorito hoy en la final de la Copa Federación, Antón?
Complicado, ¿no? Porque son dos equipos que además atraviesan un buen momento, que están haciendo muy bien en la liga, que se asemejan mucho en la estructura de juego y en la idea que tienen de fútbol. Bueno, creo que a lo mejor el Bouzas, ¿no?, viene de dar un paso muy importante esta semana ganando al Fabril. Uh-huh. El Cerceda, bueno, ganó otro día en Carballo, pero sí que es cierto que aún le cuesta ser lo suficientemente regular para ser capaz de sacar adelante los partidos. Y le voy a dar un poquito de más favorito al Bouzas por el simple hecho de que es el único equipo que no ha ganado todavía, que no ha perdido, perdón, todavía en lo que va de liga.
Y para ti, Antón, ¿por dónde pasan las claves del partido de esta tarde?
Por dos cosas, ¿no? Como te decía antes, primero por la estructura que tienen los equipos, el balón, ¿no? El que tenga la posesión va a tener mucho ganado, porque son dos conjuntos que les gusta, que les gusta atacar, que les gusta ser protagonista, que sufren cuando no tienen la pelota, que a veces les cuesta mucho recuperarla, y creo que el equipo que sea capaz de manejar eso, de tener más el balón, va a hacer sufrir más al rival, ¿no? Después están detalles como el balón parado, que en muchas ocasiones cuando el partido es igualado pues suele decantar la balanza para un lado o para el otro. Y después, pues bueno, yo creo que hay dos futbolistas que pueden ser determinantes. Uno es Alex Ares por parte del Cerceda, que creo que atraviesa un momento muy dulce de forma, y después en el Bouzas creo que Gustavo, ¿no?, le puede hacer mucho daño a la pareja de centrales del Cerceda.
Y Antón, más allá de lo que es el premio económico en sí, ¿cuál nos dirías tú que es la ventaja de ganar la final gallega de la Copa Federación?
La verdad es que siempre creo que esta competición es un poco un marrón, ¿no? Y según avanza más. Hasta ahora pues se enfrentan entre equipos gallegos y, bueno, pues es un partido entre semana que puede servir para probar cosas de cara al fin de semana, pero a partir de ahora el que gane se va a tener que enfrentar a desplazamientos largos, a jugar entre semana sin tener mucho descanso, y son dos plantillas que no están confeccionadas para eso, ¿no? El premio para los futbolistas, pues la experiencia, ¿no?, de viajar por España, de enfrentarse a equipos que no conocen, que son un escaparate para muchos jugadores, y creo que por ahí va el premio, ¿no? Pero ya te digo, es un poco un marrón para plantillas tan cortas que no están acostumbradas a estos esfuerzos de miércoles, domingo.
Pues muchas gracias, Antón Baldomir, compañero de Axogada. Ya lo sabéis, hoy a las 8:30, en el nuevo campo de Asenra, la final gallega de la Copa Federación que enfrenta al Cerceda con el Rápido de Bouzas. Desde aquí, toda la suerte del mundo para el equipo del gran Jorge Otero.
Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Bueno, pues seguimos con otras cosas. Tenemos que contar que esta mañana, hablando ya de atletismo, el Comesaña Sporting Club ha recibido en Madrid la condecoración que acredita la entrada del club en la Real Orden de Mérito Deportivo en su categoría de bronce. Un acto que tuvo lugar en el Museo Nacional Reina Sofía de la capital de España, de Madrid. Y la atleta Sandra Mosquera ha estado representando al equipo vigués en este acto. Hola Sandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero que queremos saber, Sandra, cuéntanos, resúmenos, ¿cómo ha sido el acto de esta mañana?
Pues tuvimos, o sea, nos levantamos muy temprano porque vinimos en el día, vinimos desde Santiago. Y nada, ya entramos en el Reina Sofía a las 11 de la mañana, nos fueron colocando, ir cogiendo sitio y todo, y a las 12 empezó el acto, duró hora y media aproximadamente, fueron dando las medallas, primero la de bronce, plata y oro, y nada, al terminar la gala, pues han puesto unos pinchos y aquí hablando un poco entre los premiados con con grandes deportistas que hay, y bueno, patrocinadores y organizadores y de todo, un poco la fiesta del deporte, y muy contentos de estar aquí.
Una gala, un acto, Sandra, en el que ha estado, que ha estado presidida en este caso por el ministro, por el señor Méndez de Vigo. Como experiencia, desde tu punto de vista personal, como atleta de este distinguido club igués, ¿cómo ha sido para ti la experiencia? ¿Cómo te has sentido? El momento de la medalla, ¿cómo ha sido?
Pues es un honor porque hay muchísimos deportistas y eso, muchísimas autoridades que han sido también nombradas, y bueno, que se reconozca la labor en este caso del club, que este año cumplimos 100 años y al lado de tanta gente y tan buena, pues eso es un honor, y bueno, al club es un premio por tanto trabajo que están haciendo con nosotros, con los deportistas y con todo.
Eso en cuanto al club, Sandra, pero ¿qué supone que el club haya pensado en ti para representar al Comesaña en un acto tan distinguido como el de esta mañana en Madrid?
Ah, bueno, pues eso sí, eso también es un honor para mí, claro, porque bueno, sé que cuentan conmigo, eso ya lo sabía de antes, que el club siempre me ha tratado muy bien, y nada, tanto Soledad Castro, que es la otra atleta que vino, como yo, pues siempre nos hemos sentido muy apoyados por el club, y quisieron que estuviéramos aquí acompañando a nuestro presidente, entonces pues muy agradecidas por ello.
Y entre el resto de deportistas premiados, grandes estrellas del deporte nacional, ¿con quién has tenido tiempo de charlar un ratito después del acto?
Bueno, pues a mí los que me tocan más de cerca son los del atletismo, claro, y están aquí Ruth Beitia, que ha recibido la medalla de oro. También está Ángel David Rodríguez, que es el récord de España de velocidad. Está Mario Pestano, de lanzamiento de disco. Y bueno, es en cuanto al atletismo, pero está Gervasio de Fer, el equipo de gimnasia rítmica, que viene también de conseguir medalla en internacionales, y bueno, hay de todo, lo mejor de la élite del deporte español está aquí.
Imagino que este acto, más allá de lo que es el acto en sí, de la entrega de esa medalla para la entrada del club en la Real Orden de Mérito Deportivo en su categoría de bronce, yo imagino que eso también es un incentivo importante para los chicos jóvenes, para los más pequeños que quieren practicar atletismo y dicen, pues mira tú, fíjate en un club vigués como el Comesaña, centenario, y que ha recibido este distinguido premio.
Sí, también sirve, la verdad es que sirve mucho de publicidad de cara a que eso, los más jóvenes y la gente en general en Vigo y en Galicia que conozcan el club, le da, por decirlo así, más le da repercusión al club, y bueno, que cuenten con él para si quieren practicar atletismo, que sepan que el Comesaña pues es un gran club que tienen ahí en Galicia, en su ciudad, y que está abierto a todos y es muy bueno.
Pues Sandra Mosquera, atleta del Comesaña, y a todo el club en general, muchísimas felicidades por el premio recibido esta mañana en Madrid. Que sigáis disfrutando del acto y de la fiesta posterior. Muchas gracias, Sandra. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias. Un abrazo. Chao.
Paco González es Tiempo de Juego.
¡Qué bonito! Cuenta atrás del partidazo en Tiempo de Juego.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
¡Tiempo de Juego, González y Castaño!
Mira,
¡qué espectáculo! ¡Ay, Reyes, mete por dentro!
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
¡Comienza Tiempo de Juego! A ver, que hay un amigo que tiene en el móvil el Te Dejo Condenado.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Y nos marchamos ya hasta COPE Pontevedra, donde está mi compañera Silvia Vieito. Hola, Silvia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Porque tenemos que contar, Silvia, que esta mañana se presentó la media maratón de Pontevedra con récord de participación.
Sí, 1.734 inscritos, casi 100 más que el año pasado. Es la vigésima edición de esta prueba, que trae más novedades, que la distancia está homologada, por un lado, y que las obras de las pistas del CGTD no permiten hacer dentro del estadio la meta. La gimnástica tuvo en cuenta esa posibilidad y el técnico Pablo Díaz detalla cómo se compensa no poder entrar al centro de tecnificación en esta media maratón.
Una sería acabando dentro del estadio, una meta dentro de la pista, y la otra donde va a ser, que son 90 metros antes de la puerta de entrada, de la puerta del portalón de coches del CGTD. Los metros que no están ahí se recuperan. En la última vuelta, una vez que llegas al puente de los tirantes, se hace la rotonda completa en sentido de giro de los coches y se viene a
Malvar Figueroa.
homologadas las dos versiones. En esta media maratón de Pontevedra, que los dos vencedores de 2014 van a defender este domingo ese título, Leticia Fernández y el atleta de la gimnástica Roberta Geralavicius.
Gracias, Silvia. Te quedas ahora con tu información más cercana en Pontevedra. Te quedas ahora también con tu información más cercana en COPE Vigo.
Deportes. COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a tu espacio de deporte local de Pontevedra y Arousa. Soy Silvia Vieito. José Manuel Prole está en el control de sonido. Empezamos hasta las 4. Deportes COPE Pontevedra. Ya te lo comentábamos que, por un lado, hoy se juega la final de la Copa Federación en Ribadumia con entrada libre, gratuita, en el nuevo Asenra. Será a las 8:30 en ese partido entre el Rápido de Bouzas y el Cerceda. La Federación decide asumir los gastos de arbitraje también, liberando a los finalistas de ese gasto y a los al público también con la entrada gratuita a este partido para verlo hoy. Y ya entramos en materia en esa previa a la media maratón de Pontevedra, 1.734 inscritos y con un nuevo recorrido, como te comentábamos, por las obras en las pistas del CGTD. De ese circuito ha hablado hoy uno de los responsables de la organización, Jesús Cortegoso.
Vamos otra vez, como ano pasado, a sair de novo na Ponte dos Tirantes. Creo que foi de unha acollida o troco que fixemos de variar o lugar da saída da Rúa Manuel Figueroa a Ponte dos Tirantes. O ano pasado tamén vimos que había un pequeno atranco na entrada a Pontevedra, na Rúa Real, entonces decidimos que cos corredores continuasen correndo ata prácticamente ata as Corbaceiras, no, cerca da Praza de Mareantes, para que todo o mundo se expanda, vaya correndo con calma e non haya ninguna especie de atranco. E despois facemos despois de voltar de Corbaceiras, facemos a volta por la cidade de Pontevedra. Pasaremos polo kilómetro 5, que está preto do